Bien, con la lección quinta del programa, lo que hacemos es empezar una nueva unidad didáctica, la que se refiere al derecho de persona. Bueno, más que empezarla, seguir con ella, puesto que la lección anterior fue la primera en la cual pues ya empezábamos a diferenciar entre tipos de personas, capacidad jurídica, capacidad de obrar, etcétera. Pero justamente en relación con esos primeros epígrafes de la lección cuarta, vamos a enlazar, vamos a explicar la siguiente lección, que se refiere de pleno a la persona física, precisamente viendo cuándo comienza la personalidad y cuándo termina. Es decir, vamos a ver qué requisitos son necesarios para poder señalar que la persona adquiere personalidad y pues qué ocurre con su fallecimiento, que en resumidas cuentas viene a suponer la extinción de personalidad. Esos son los dos puntos que vamos a ver hoy, junto con el del sexo y la transexualidad, dejando para la semana que viene el de la ausencia, la declaración de fallecimiento y el domicilio. Bien, según establece el Código Civil, el nacimiento determina la personalidad, y esto mismo es lo que nos dice el artículo 29 en su primera parte. Acto seguido, tenemos que acudir al artículo 30 para saber qué requisitos son necesarios para considerar que una persona lo es, al menos a efectos civiles. En este sentido, este artículo fue recientemente modificado, en concreto en julio de 2011, a raíz de la nueva ley del registro civil, que aunque fue promulgada en el año 2011, en julio de 2011, como os digo, tiene una vacatio legis de 3 años, con lo cual hasta julio de 2014 no entrará en vigor, pero sin embargo, en relación con la modificación del artículo 30, que aparecía en la disposición final tercera, sí que se ha producido su entrada en vigor. De manera que, en la actualidad, la personalidad, que es lo mismo la capacidad jurídica que veíamos en la lección anterior, se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, es decir, una vez que se ha producido el corte del cordón umbilical. A partir de que esa persona nace, adquiere, como digo, capacidad jurídica. Otra cosa es que a efectos religiosos o a efectos penales, la protección se adelante. Efectos penales, como sabéis, pues se protege en ciertos casos por los atentados contra el feto. Ya hay que respetar las semanas, los motivos y demás, pero como digo, eso entra dentro de otra parcela de estudio. A efectos civiles, la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento, una vez que ese ser que nace se desprende del seno materno, se produce el corte del cordón umbilical. Y esto que nos parece tan obvio, como digo, es fruto de una reforma del año 2011. Hasta ese momento, en el ordenamiento jurídico español, para que una persona fuera considerada como tal a efectos civiles y, por tanto, adquiriera capacidad jurídica, se necesitaban dos requisitos. El primer requisito de ellos era que tuviera figura humana. Imaginaos, esto obedecía a una influencia del derecho romano y que no tenía sentido a día de hoy, puesto que el Código Civil, como sabéis, es de 1889 y con las ecografías y medios actuales, pues efectivamente uno con relativamente facilidad sabe si una persona pues tiene viabilidad suficiente para poder ser considerada como tal. Dime. No, no. Quien tenga un código anterior a 2011, que es cuando se reforma, o 2012, porque el de 2011 todavía no comprendería la reforma, puesto que fue de julio, por favor que lo revise y lo actualice, el artículo 30. Entonces, como digo, ese era el primer requisito, y el segundo requisito era que viviera 24 horas enteramente desprendido del seno materno. O sea, hoy por hoy la personalidad se adquiere una vez que se produce la salida del vientre materno y el corte del cordón umbilical. A partir de ese momento se adquiere capacidad jurídica. Pero como digo, hace un par de años se exigía que ese ser viviera 24 horas separado del seno materno. De manera que solo a partir de un día después de su nacimiento era considerado persona. Y si moría durante esas 24 horas, daba igual que fuera, porque tenía algún defecto anatómico, algún defecto fisiológico que le impidiera haber seguido con vida, o que muriera, falleciera como consecuencia de una negligencia médica, como digo, ese ser no llegaba a adquirir capacidad jurídica y, por tanto, no llegaba a ser considerado persona, hasta el punto de que, si se producía el fallecimiento de ese ser nacido antes de haber vivido 24 horas, se inscribía en el legajo de abortos. Es decir, en el registro civil ni siquiera aparecía en donde corresponde como una persona que ha nacido y que, bueno, ha fallecido a las pocas horas de vida. No. En el registro civil hay un legajo de abortos donde se inscriben a todos los seres que hubieran sobrevivido más de 180, o sea, que hubieran fallecido teniendo 180 días de vida, por lo menos. O sea, a los 6 meses, si se produce un aborto, pues, como digo, se inscribe en el legajo de abortos. Pero es que para la legislación registral civil, incluso un niño que ha nacido pero no ha vivido un día separado de su madre, también era considerado, como digo, aborto. Esto era una barbaridad a todos los efectos. No sé cómo ocurre en Alemania o en Italia. También se exige el requisito… No, ya no. Ah, vale, la primera respiración, que viene a ser un poco salir… Y en Alemania yo creo que también es simplemente con la salida del seno materno. Éramos de los últimos ordenamientos que teníamos este requisito anacrónico y, además, iba en contra de las convenciones internacionales, porque en todas se reconocía que el ser o el niño empezaba a ser persona desde el mismo instante de su nacimiento. Como digo, esta reforma se produjo en el año 2011, entrando en vigor en concreto enseguida, al día siguiente de la publicación en el BOE, si no recuerdo mal, el 22 de julio de 2011, pero el resto de la ley, que veremos en los temas siguientes, sin embargo, no ha entrado en vigor. Entonces, nos encontramos con un sistema actual que se está aplicando, pero que dejará de aplicarse en el año 2014, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación legal actual. Pero es absolutamente fundamental, aunque yo os haya comentado lo del requisito de las 24 horas, que lo borréis. Es decir, para vosotros eso ya son antecedentes. Vosotros nunca lo habéis estudiado y, de manera, lo que tenéis que tener claro es que una persona adquiere capacidad jurídica desde el mismo momento de su nacimiento. Incluso en los partes médicos, cuando alguien iba al hospital a dar a luz, el médico no le daba el rellenado, la hoja con el parte de nacimiento hasta que no había pasado un día. Y aunque se lo hubiera dado antes y esa persona hubiera pretendido el registro civil, no la hubieran inscrito, porque lo primero que miran es, o miraban entonces, era la hora en la cual se había producido el nacimiento, y hasta pasado 24 horas del mismo no se podía producir la inscripción del mismo porque no se le consideraba, como digo, que adquiría capacidad jurídica. Bien, en el caso de los partos dobles, como ya veíamos en un ejercicio que hicimos, según el artículo 31, la prioridad del nacimiento se establece o se le da al primer nacido. Esto mismo se aplica si en lugar de ser partos dobles, pues son triples o demás, ¿no? No, el caso es que el que nace primero es el que se considera como el primogénito. Hoy en día tiene pocos efectos, pero los hay. Ya los veremos cuando corresponda, pero en algunos casos, a la hora de ser designado tutor o a la hora de llevar a cabo determinados actos, pues se considera la primogenia como un factor a tener en cuenta. Además, vosotros podéis preguntarme, bueno, si a efectos civiles únicamente se considera persona al que nace y se está separado del seno materno y tiene vida, ¿qué ocurre con el concebido y no nacido? El que se conoce muchas veces como el nasciturus, el que va a nacer. ¿Es que no se le protege nunca a efectos civiles? Bien, para ello tenemos que leer la segunda parte del artículo 29, donde efectivamente sí que se le protege a este ser. ¿Y cómo se le protege? Pues en concreto, según nos dice este artículo, al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente, el artículo 30. De manera que, si, por ejemplo, falleciera un padre y su, o sea, un hombre y su mujer estuviera embarazada, su pareja estuviera embarazada, de no existir esta previsión, se cometería la injusticia de que ese hijo que va a nacer cuando su padre ya ha fallecido no podría heredarle. De manera que con esta ficción lo que se hace es, bueno, pues esperar a repartir la herencia hasta confirmar que efectivamente tiene lugar el nacimiento o en su caso el aborto de ese ser, y una vez producido en su caso el nacimiento, entonces sí procederá al reparto de la herencia. ¿De acuerdo? Habría que esperar. Es una situación de espera, por eso se habla del patrimonio en situación de interinidad, porque tiene carácter provisional. Y, como digo, es una forma de protegerle. Lo mismo si hablamos de una herencia que de una donación. Es que no se puede hacer una donación a un ser que no ha nacido. Sí que se puede hacer una donación. Pero la misma no tendrá efectos hasta que se verifique que se produce el nacimiento y se cumplen los requisitos legales, que ahora mismo no son otros que nacer con vida y estar separado del seno materno con vida. Es decir, corte del cordón umbilical y ser con vida. No hay que esperar ninguna hora ni tener ningún requisito adicional. ¿De acuerdo? En ese caso, como digo, se consideraría la protección y, por tanto, esos efectos que le son favorables sí que le afectarían en este caso. Al contrario, como digo, la situación sería bastante injusta. Bien, un supuesto especial podría ser el de los preembriones o los embriones in vitro, que son los concebidos artificialmente. ¿Son equiparables a los embriones concebidos en forma natural? O sea, ¿son nasciturus? Efectivamente, o sea, es lo mismo, nos da lo mismo cómo se conciban, pero que en cualquier caso la protección sería la misma. Y en cuanto a las personas no concebidas, los llamados non dum concepti, ¿tendrían derecho? En principio parece que no, porque ni siquiera están concebidos, y el artículo 29 se refiere a los seres que estuvieran concebidos pero no hubieran nacido. Solamente hay alguna previsión especial en el Código Civil, que también comentábamos el miércoles, por ejemplo, en relación con las sustituciones fideicomisarias, que aparecen recogidas en el artículo 781. Cuando una persona reserva o transmite unos bienes a un heredero, pero con la idea de que luego pasen a otra persona. Concretamente, según este artículo, las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga el heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado o que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador. Era el ejemplo que os ponía de que alguien podía en su testamento dejar unos bienes a sus nietos que todavía no han nacido. No habría problema. Ya lo veréis al estudiar derecho de sucesiones. Pero de entrada, salvo estas cuestiones precisas, no se puede comparar al non dum concepti con el nasciturus. Y otro punto, otro apartado que debemos tener en cuenta al hablar de la persona física es el del sexo. Y al hilo del mismo, la transexualidad. Pero es verdad que hoy en día, cuando hablamos del sexo, partiendo del contenido del artículo 14 de la Constitución Española y de la no discriminación por razón de sexo, pues tampoco habría mucho más que decir, porque no supone diferencias de capacidad el pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino. No ocurre lo mismo o no ocurría lo mismo antiguamente o, sin ir más lejos, en la época de promulgación del Código Civil, en donde pues se establecía que la mayoría de edad se alcanzaba a los 23 años cumplidos y la mujer hasta los 25 años no podía salir de casa de su padre a no ser que fuera para contraer matrimonio o para ingresar en un convento. Es decir, había importantes reglas discriminatorias por razón de sexo o incluso el ejercicio de la patria potestad en relación con los hijos era conferido exclusivamente a los padres en sentido masculino. ¿De acuerdo? Solamente en defecto de estos era la madre la que ejercía la patria potestad. Todo esto, como digo, ya no tiene hoy razón de ser porque la diferencia de sexo no significa o no supone ninguna diferencia de capacidad de obrar entre las personas. Una cuestión que sí que vamos a ver hoy es la relativa a la transexualidad. Y para ello lo que vamos a hacer es poner un vídeo. Primero vamos a ver un vídeo introductorio para que pues, veáis un poco cómo se entiende hoy en día la transexualidad, porque no tiene nada que ver tampoco la concepción actual con la de hace unos 50 años, cuando existía una ley como se llama algo así como de vagos y maleantes, e incluso a las personas transexuales se les daba paliza o se las metía en la cárcel, con lo cual no tiene nada que ver, porque realmente la transexualidad es un hecho y hoy por hoy tiene una absoluta regulación y reconocimiento legal, y no se trata ni de ningún vicio ni de ninguna enfermedad de tipo extraño, ni mucho menos. Entonces, en el año 2007 es cuando se promulga una ley donde se le dotan de plenos derechos, pero como digo, vamos a ver primero este vídeo y si os parece después empezamos con la explicación.
Saber quiénes somos es una pregunta que nos acompaña toda la vida. El entorno, la educación y los afectos nos van marcando el camino. Pero a veces lo obvio, lo que para la mayoría es evidente, no se ajusta a lo que sentimos. A los 2 años distinguimos el sexo de quienes nos rodean. Diferenciamos bien el tacto de una madre o la voz grave de un padre. A los 4 nos identificamos claramente con uno de ellos. Desde la infancia sentimos como hombres o mujeres.
Yo entendía porque para mí había muñecas que siguen estando nuevas y sin tocar, porque lo cierto es que hasta hace muy poco aún las guardaba sin estrenar. Y sin embargo, cuando llegaban los reyes de mi hermano, yo tenía que desmontarle todos los coches, tenía que ver cómo funcionaban, tenía que volvérselos a dar.
Sí, desde la más tierna infancia, cuando aprendes a ocultar todo aquello que te delata, que tu mundo totalmente femenino, que no se corresponde con el rol que te quieren asignar, y a partir de ahí, bueno, pues estás peleada con tu cuerpo, con el mundo, con todo.
En el momento que me salió los vellos en las piernas, pues yo me muerto de vergüenza, porque en el momento que vi que me salía el vello en la barbilla y aquí, pues en la parte facial, no sabía cómo hacerlo. Yo me sacaba cada pelo con pinza. Imagínense, era un martirio vivir todo el día sacándome con pinza, porque no era coherente a lo que yo pensaba y a lo que yo sentía.
Son personas atrapadas en un cuerpo en el que no se reconocen. Nacieron con un sexo anatómico, pero se identifican con el contrario. No se sabe el porqué de la transexualidad, pero ya nadie se atreve a hablar de un capricho. Las últimas investigaciones apuntan hacia un origen biológico. Todo el organismo está sexualizado, desde la hasta los pulmones o el cerebro.
La sexualización del organismo es completa y total, es decir, hacia macho o hacia hembra, hacia hombre o hacia mujer. Se sexualiza los huesos, los músculos, los órganos y también el cerebro. Y el cerebro es el que controla la conducta. Entonces, se sexualiza y se convierte en un cerebro que es dimorfo, es decir, porque se diferencia entre el macho y la hembra, entre hombre y la mujer, en alguna serie de sus zonas, que generalmente son las que están relacionadas con la reproducción y con la sexualidad.
En origen, nuestro organismo es bisexual. Tras la fecundación, en los primeros 40 días, las estructuras sexuales del embrión son las mismas. Es a partir de la sexta semana cuando los órganos sexuales se diferencian, y será en el primer trimestre del embarazo cuando las hormonas masculinas o femeninas producirán efectos irreversibles en el cerebro del feto.
La pregunta del millón es: ¿por qué existe el dimorfismo sexual? ¿Por qué se diferencian los hombres y las mujeres? ¿Por qué esto puede cambiar en una dirección una persona que genéticamente se ha desarrollado como hombre? Resulta que lo que se siente es mujer, o viceversa. Esa es la pregunta.
Estoy segura de que es algo innato. Yo recuerdo una anécdota que mi madre me llevó al médico porque comía poco, y le comentó que yo le había dicho que me sentía niña y quería ser una niña, y ella se lo consultó al médico y dijo que era algo que le había llamado mucho la atención. Yo no sabía qué era eso de llamar la atención, me imaginaba como unas voces o algo así. Y el médico no supo qué decir, y durante una temporada me mandaron inyecciones. Pues yo me depilaba, tenía una imagen ambigua, ¿no? Si no puedes realizarte en el pilar de tu identidad, todo se desmorona.
Allí nació hombre y durante años el silencio fue su cómplice. Temía que la marginaran. Para sus padres tampoco fue fácil. Hasta el momento no hay tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico que consiga erradicar el sufrimiento que padece.
Es en la adolescencia, coincidiendo con los cambios corporales. En la adolescencia es cuando, pues, en los casos que se sienten hombres, es cuando les crece el pecho, cuando les viene la menstruación, realmente lo viven como un gran drama, ¿eh? Y los que se sienten, y los que son hombres anatómicos y se sienten mujer, pues el desarrollo de la barba, la voz, el cambio de la voz, para ellos es algo muy aversivo y muy, muy duro. Y habitualmente es en esa época cuando empiezan a intentar hacer cambios para que esto no ocurra.
Hace años que abandonó Extremadura para buscar su identidad en Barcelona. Estudió Bellas Artes, se especializó en diseño y le gusta refugiarse en una de sus grandes pasiones, el cine de terror. Hace solo unos meses decidió pasar por el quirófano. Se realizó una vaginoplastia, transformó sus genitales masculinos en otros que asemejan a los de una mujer.
Es una paciente con un trastorno de identidad de género que está siguiendo una serie de tratamientos hormonales para cambiar su aspecto físico. Ha tomado hormonas durante años, lleva años tomando hormonas masculinas, y de hecho de aspecto físico externo es un varón. Se ha hecho ya una mastectomía bilateral, de manera que no tiene pechos, y dentro de este proceso, como digo, dura años. Una de las últimas fases, aún no la última, es la extirpación de la matriz y de los ovarios.
Esta es una de las últimas operaciones de cambio de sexo que se ha llevado a cabo en nuestro país. Que ha sido en la sanidad pública, en la unidad de identidad de género del Hospital Clínic de Barcelona. Pero no todos los transexuales llegan hasta aquí. Primero es imprescindible un diagnóstico psiquiátrico, ya que estas intervenciones son irreversibles.
La persona que es transexual, su cerebro está desarrollado perfectamente, ¿eh? No es un cerebro que tenga alguna patología, es un cerebro sano. Lo que pasa que no es acorde con su cuerpo, es decir, el cuerpo se desarrolla anatómicamente hacia varón y el cerebro se diferencia hacia mujer o a la inversa. Entonces, la investigación actualmente está orientada a buscar las bases biológicas.
Las unidades de identidad de género ofrecen desde hace más de 10 años asistencia integral de estas personas. Comienzan con un tratamiento hormonal que durará toda la vida.
las voces han cambiado mucho.
Es evidente.
Sí, sí. Y bueno, algún que otro pelillo sale por ahí. Pero por lo demás, no sé, de carácter y eso sigo igual. Estoy un poco más seguro de las cosas, pero en general sigo igual.
¿Tú dices que las hormonas te han dado seguridad?
Sí, claro. Sí, porque quedas una vez que es un paso más y ya te vas sintiendo más como quieres ser tú y la gente también se da cuenta y, no sé, ayuda bastante.
Terapias de grupo en las que los que han comenzado a hormonarse escuchan a los que ya han pasado por el quirófano. Yara borró de su cuerpo todo rastro masculino el pasado mes de noviembre.
Es todo una incógnita hasta que el día lunes se bajan al quirófano a las 3 de la tarde y esto es como decir que ya pase y pasa esto y luego te sacan a la sala de reanimación y lo primero que yo hice, no sé, fue por instinto, fue buscarme estas partes.
Sí.
Yo lo que primero hice fue buscarme así, la enfermedad vino y me dijo suelta esas manos, que ya no hay eso.
Las hormonas tienen unos efectos biológicos de primera magnitud, no únicamente en la esfera del aspecto corporal, sino en tanto en cuanto son muy importantes, por ejemplo, para el mantenimiento de una masa ósea correcta, de una protección cardiovascular adecuada, y también de una protección del sistema nervioso idónea, ¿no? O sea, que las hormonas sexuales no únicamente tienen que ver con el sexo, sino que tienen que ver con la salud, y tienen que ver con la salud a todos los niveles. Consecuentemente, las personas después de haber sido intervenidas requieren de un tratamiento sustitutivo, de tal forma que mantengan unos niveles hormonales acordes con su edad.
Cuando salí del país, decidí sacar algunas fotos del baúl de recuerdos. Y esta foto es cuando yo tenía 20 años y me transformaba para ir a bailar en las noches. Esta foto es cuando estaba empezando a hacer esas cositas de transformarme. Me iba al campo y pues en el campo me transformaba lejos de la ciudad donde yo vivía.
Yara llegó a España hace 4 años, entonces se llamaba Víctor. Se considera una inmigrante sexual. En Bolivia lo dejó todo, su casa, un buen trabajo y la familia. No le importó abandonar sus estudios de literatura y filosofía para comenzar de nuevo y poder cambiar su identidad.
Me di cuenta cuando yo estaba en el seminario, a mis 15 años. Yo había entrado al seminario porque creía que hubiera ocultado toda la feminidad que tenía. Creía haber ocultado bajo todas estas cosas del sacerdocio mi impulso, mi instinto a ser mujer. Y ahí es cuando me doy cuenta, cuando pues, los sacerdotes decidieron también que no podía ser sacerdote, sino que tenía que pensarlo. Y cuando me habían sacado de este núcleo, pues pensé, me examiné, exploré y descubrí que realmente no era lo que yo pensaba ni lo que yo quería ser, sino quería ser Yara Victoria. Esta es una foto que tal vez me trae mucha añoranza y vos me emociona mostrarle. Este fui yo cuando llegué aquí a España y a este salón. Acá están mis compañeras. En ese momento las que trabajaban en el salón y pues estoy acá con mi identidad que ese año llegué y esa vez estaba como Víctor, varón.
Desde hace 20 años científicos españoles estudian el sistema olfativo de los mamíferos, el que regula la conducta sexual. En modelos animales se ha demostrado, los mamíferos somos bisexuales y el macho construye su identidad inhibiendo su conducta femenina. Las últimas investigaciones españolas, que se publicarán en breve en la prensa científica internacional, analizan la estructura del cerebro de un transexual con técnicas de imagen. Lo comparan con el cerebro de hombres y mujeres heterosexuales.
Indicios de que hay diferencias y que el cerebro de las personas con transexualidad tiene sus peculiaridades. Cuando estamos hablando de una persona transexual de hombre a mujer, suponemos que se ha feminizado su cerebro.
¿No está yendo muy bien? Vamos muy bien.
Nunca he estado con una mujer que no haya visto en mí un hombre. Sufre muchísimo. Y se sufre muchísimo porque tú no puedes explicar lo que te está pasando. ¿Cómo le cuentas a alguien que está viendo, pues, a una mujer, que tú no eres una mujer, que eres un hombre, que sientes como tal y que quieres como tal y que te quieres desarrollar como tal? Si, ¿cómo explicas eso a la sociedad? ¿Cómo se lo explicas a tu familia, ¿no? Lo primero que piensas es que les vas a hacer mucho daño porque, bueno, ellos tuvieron un hijo, tuvieron una hija y es lo que quieren ver.
Ruye nació mujer y durante años no quiso mirarse al espejo. Ha pasado 6 veces por el quirófano. Primero se quitó el pecho, luego el útero, las trompas y los ovarios. Y por último le han reconstruido un pene.
Personas que no desean llegar a una faloplastia. Una, porque realmente no quieren, consideran que su cuerpo tal como está, está perfecto y no quiere llegar, con lo cual es muy respetable. Y después las personas que nos arriesgamos y decimos, no, o sea, quiero sentir que realmente puedo estar dentro de una mujer, quiero sentir que puedo mantener una relación sexual como yo realmente quiero, ¿no? Eso para mí era muy importante. O sea, me faltaba esa parte de mí que no estaba ahí. Y bueno, ahora está.
¿Cómo sabemos el sexo de una persona? ¿Lo marca su apariencia externa o lo dicta su conducta y sus sentimientos? La transexualidad ha salido del armario. El sueño de una vida normal, sin rechazo y con respaldo familiar, difumina ese drama de vivir en negativo, soñando con lo que te gustaría ser y rechazando lo que eres.
Bien, pues con este vídeo, informe semanal, documental que editaron el año 2010, vamos a introducir, o hemos introducido, mejor dicho, el tema de la transexualidad. Cuando hablamos de identidad sexual, tradicionalmente o se ha hablado, se ha entendido, pues pertenencia a un sexo o a otro, en el sentido de que suponía una coincidencia con el sexo externo, con el sexo aparente. ¿Qué ocurre? Que eso no es así en todos los casos, sino que siempre hay personas que no se identifican con su sexo, con su sexualidad externa, sino que su forma de pensar es contraria a la que manifiesta su cuerpo. Pues a partir de ese momento se habla del síndrome transexual. Y últimamente, a raíz de la ley de 2007, de lo que se llama síndrome o lo que es disforia de género, más, el término más jurídico es el de disforia de género. Bien, de manera que son personas que tienen, por un lado, el sexo biológico, anatómico, fisiológico, como queramos llamarle, la apariencia externa, y por otro lado, lo que es el sexo psíquico, cómo se siente. En los años 80... más o menos, aquí en España nos encontramos con las primeras sentencias del Tribunal Supremo, de la Sala Civil, en virtud de las cuales, como determinadas personas solicitaban la rectificación registral de su sexo, incluso cambio de nombre, como digo, es en esa fecha cuando el Tribunal contamos con la primera sentencia que, como digo, reconoce la posibilidad de rectificar el sexo en el registro civil. Pero nada más. De ahí a los derechos que se le conceden al transexual en la actualidad, ahí ha habido una evolución considerable. Además, cuando hablamos de transexual, tampoco lo podemos confundir con el homosexual, con el travesti, con el intersexual, con el síndrome de Morris, es decir, son todo ello aspectos diferentes y cada uno tiene sus particularidades. Lo curioso es que, por ejemplo, en el año 2005, en el ordenamiento español se reforma el Código Civil y en el artículo 44 se admite el matrimonio de las personas del mismo sexo, como sabéis. Sin embargo, es en el año 2007 cuando una ley que reconoce la rectificación registral con efectos legales y además da un paso más allá y se suma a la postura de las primeras resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado del año 2001, permitiéndole incluso al transexual poder contraer matrimonio. porque en los años 80 se le concede o se le permite que rectifique el sexo, pero no se le permite contraer matrimonio. Es en el año 2001, como digo, cuando por primera vez contamos con una resolución de un órgano administrativo que permite ese matrimonio, sumándose el Tribunal Supremo también a esta postura en el año 2007, pero claro, ya después de la publicación de la ley que regula esta materia. Es cierto que las primeras sentencias del Tribunal Supremo que admiten el reconocimiento del transexual no aplican la ley porque la ley es irretroactiva, pero en definitiva el Tribunal Supremo, los magistrados en cuestión, se dejan llevar por ese reconocimiento y plenos efectos tanto en materia de cambio de nombre, rectificación registral y matrimonio, el derecho a contraer matrimonio de estas personas. Máxime, como os decía, cuando se reconoce el derecho a contraer matrimonio de los homosexuales. Es decir, si una persona puede contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo, ¿por qué no una persona que ha nacido con un sexo y se siente de otro no puede contraer matrimonio con la persona que en ese momento tiene un sexo diferente o coincidente con aquel biológico, con aquel sexo con el que nació? ¿De acuerdo? Parece que no tenía demasiado sentido. En definitiva, hoy es una realidad, por supuesto, absolutamente reconocida en la ley, y únicamente pues podríamos plantearnos o preguntarnos alguna o acerca de algunas cuestiones, pues no sé, como lo que es el si todas las comunidades autónomas deberían cubrir las operaciones o las intervenciones de cirugía transexual en la competencia de sanidad que tienen en cada caso. Pues sabéis que es algo que no existe en todas las comunidades autónomas. Incluso se habla a veces de un turismo transexual. La primera comunidad autónoma que en España sufragaba, la sanidad pública sufragaba estas operaciones que oscilan entre los 10.000 y 30.000 euros, fue la andaluza. Se decía que Málaga era la meca del transexual por eso, porque muchos se iban a Málaga, conseguían la vivienda civil y empadronarse allí para que de esa forma, como digo, pudiera cubrirle la cirugía, la sanidad pública. Hoy, que yo sepa, hay 4 comunidades autónomas que reconocen o que sufragan estas operaciones, no todas. Entonces, esto sí que sería motivo, en su caso, de comentario, de debate. Claro que, precisamente, el que la comunidad autónoma cubra o no estas intervenciones es lo que ha movido al colectivo transexual, en algunos casos, a hablar de enfermedad y, en otros casos, de no enfermedad. No es una enfermedad, pero a veces se ha utilizado el que es una enfermedad para que se cubra por la seguridad social, pero obviamente no se trata de ninguna enfermedad. Luego también hay que tener en cuenta que la ley de 2007 para reconocer el matrimonio y la rectificación registral del transexual exige unos requisitos, obviamente. No cualquiera que llegue y diga que se quiere cambiar de sexo porque se considera del contrario va a ser escuchado por el registrador correspondiente, se va a hacer el expediente gubernativo y va a pasar a cambiar de sexo. No. ¿De acuerdo? Los requisitos, ¿alguien ha leído o sabe cuáles son los requisitos necesarios para que eso se produzca? Muy bien. En Italia no es así. Es necesaria la cirugía. Esto es lo que ocurría en España en los años 80. La primera sentencia del Tribunal Supremo decía, sí, de acuerdo, que se me ha olvidado comentarlo. Ah. Claro, no, y luego con temas también de fecundación in vitro que estuve viendo, también vuestra legislación es un poco más antigua que el resto porque va… Sí, y el testamento vital, los documentos de voluntades anticipadas hasta hace poco tampoco existían, el tema de la eutanasia y demás está todo como mucho más regulado a la sociedad italiana, me ha dado la sensación a veces que he consultado materias concretas que es bastante cerrada en ese sentido, pues muy bien la observación, es decir, en Italia por ejemplo nos dicen los compañeros que es necesario que se constate la cirugía transexual. Sí. Es una… como si fuera una enfermedad. En realidad, la Organización Mundial de la Salud lo tiene establecido como enfermedad, pero los transexuales luchan por decir que no es ninguna enfermedad. Es decir, simplemente es una discordancia entre el sexo aparente y el sexo psíquico. En definitiva, como os digo, en los años 80 en España se exigía la cirugía transexual para poder cambiar de sexo en el registro civil. Pues si habías nacido varón, eras hembra y te cambiaban el nombre. En la actualidad no es necesario que haya cirugía transexual. Sí que es necesario que se haya diagnosticado disforia de sexo o de género. Eso es absolutamente imprescindible. Tiene que haber un informe médico que constate que efectivamente la persona pues se siente de otro sexo distinto a aquel en el que ha nacido. Y además que esté hormonándose por lo menos 2 años. ¿De acuerdo? Es importante que exista ese tratamiento hormonal y además durante ese tiempo pues la persona reflexiona y ya está más convencida de lo que a lo mejor en un principio pudiera ocurrir. Pero además, por eso son los requisitos que aparecen en el artículo 4 de la ley, en su artículo 1 se establece que la persona tiene que tener plena capacidad y ser mayor de edad. Se sobreentiende. Pues hace un par de años, en España, se llevó a cabo la primera operación de un transexual menor de edad, una de las primeras en el mundo. Salió en la tele, efectivamente. De hecho, este reportaje fue un poco al hilo de esa noticia. Ocurría en Cataluña, donde, en primer lugar, se esperaba la autorización judicial, es la primera noticia, que luego os la dejaré, pero ahora no nos da tiempo a entrar en ella. Y después, efectivamente, cuando tuvo lugar esa operación, pues también nos informaron los medios de comunicación y así fue. Se trataba de un menor de 16 años, en relación con el cual los padres y la familia estaban totalmente de acuerdo y los médicos también. Entonces, los médicos decían que parecía absurdo que si estaba tan claro, porque en ese caso estaba clarísimo que existía una disforia de género, ¿por qué esperar a la mayoría de edad? Cuando precisamente en la pubertad era cuando esa persona pues más complejos y más sufrimiento estaba teniendo. ¿No? El médico en cuestión decía, pues, si una persona tiene leucemia, nunca se le dice que hay que esperar a la mayoría de edad para ser tratada. Pues un poco en ese caso lo mismo. Si una persona es transexual, ¿por qué hay que tratarla cuando sea mayor de edad? Cuanto antes, mejor. ¿Qué ocurre? Que en el Código Penal, si leéis el artículo 156, lo tengo por aquí, viene a decirnos que el consentimiento emitido de forma válida, libre, consciente y expresa exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, así como esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que ese consentimiento se hubiera obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa, o el otorgante fuera menor de edad o incapaz. Es decir, según este artículo del Código Penal, si un menor de edad era sometido a cirugía transexual, pues aquí había un delito, porque daba igual, no era suficiente con el consentimiento de los representantes, sino que se necesitaba autorización judicial. Por eso, como digo, para llevar a cabo el primer cambio de sexo en España, o para cual los cambios de sexo posteriores en menores, es requisito imprescindible contar con la autorización del juez. ¿Alguna cuestión en relación con la transexualidad? No, eso os lo he dejado yo por apuntes, que era un poco lo que os comentaba, que aparte de la guía de la lección quinta, teníais un material elaborado. En ese material, si alguien lo ha leído, se remite en una nota a pie de página a un caso práctico que no vais a hacer, que no os he puesto, o sea, os olvidáis de la nota porque no da tiempo a hacer. Bien, por último, y ya con esto terminamos la clase de hoy y hacemos una práctica muy breve, vamos a hacer referencia a la extinción de la personalidad. Y simplemente de lo que se trata es de que tengamos claro que el fallecimiento, la defunción de la persona, supone que se acaba su capacidad jurídica. ¿Ello es así? Porque lo dice el artículo 32, muy brevemente, en una sola frase, nos dice que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. De manera que, a partir de ese momento, terminan sus relaciones personales y las patrimoniales, y si estas pueden ser transmitidas, pues serán transmitidas a sus herederos. Bien, ¿en qué momento se considera que se ha producido el fallecimiento? En este caso, tenemos que acudir al Real Decreto 1723 de 2012, que modifica el anterior, el del año 1999, que todavía lo tenéis en el manual como que está en vigor, pero por favor rectificarlo porque ese Real Decreto ha sido derogado y la reforma entró en vigor el 13 de enero pasado, 13 de enero de 2013. Bien, según ese Real Decreto, como digo, el momento de la muerte tiene lugar o se basa en el cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria o de las funciones encefálicas, lo que es lo mismo la muerte encefálica. Se hace esta matización porque, como veremos en la lección siguiente, cuando hablemos del derecho a la integridad física y en relación con él de la donación de órganos, en ese caso, como sabéis, tiene que haber muerte encefálica, pero no muerte de las funciones cardiorrespiratorias, porque en ese caso los órganos del donante pues se podrían echar a perder. No plantea mayor complicación este tema de la extinción de la personalidad, solo el que veremos la semana que viene, que sería relacionado con aquellos casos en los cuales se duda acerca de si la persona está viva o está muerta, y en tales casos habría que adoptar una serie de medidas. Entre ellas, por ejemplo, proceder a la declaración de fallecimiento. Como veremos, cuando por las circunstancias en las que se produjo la desaparición de la persona o el tiempo transcurrido desde que se desapareció, pensamos que esa persona ha podido fallecer, pues se cumplimentan una serie de requisitos legales contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ejemplo, tienen que aparecer unos anuncios en la radio, en los periódicos locales y alguno nacional, para que si esa persona todavía está viva o alguien la conoce, lo ponga en conocimiento, y una vez transcurridos estos años o estos requisitos, entonces a esa persona se le va a declarar como fallecida. Pero, como digo, esto lo veremos la semana que viene. Una última cuestión, que además va a tener que ver con la práctica, con el ejercicio que vamos a hacer a continuación, es la que se refiere a la siguiente, o a lo siguiente. ¿Qué sucede en aquellos casos en los que se produce en un mismo momento el fallecimiento de personas llamadas a heredarse entre sí? Efectivamente, imaginaos el supuesto de un accidente, que es lo que vais a ver a continuación, y en ese accidente fallecen a la vez el padre y el hijo. Bien, para resolver esta cuestión tenemos que acudir al artículo 33 del Código Civil. Pero si revisamos los antecedentes, en concreto el anteproyecto de el proyecto de Código Civil de 1851, en este caso se atendía o se especificaba que, a no ser que se supiera quién había muerto antes, porque aunque se produjera la muerte en el mismo accidente, igual hay testigos que pueden señalar quién ha muerto antes. Pero, como digo, si no se supiera y cuando se constata o se ve el accidente los dos están muertos, en ese caso, ese proyecto de 1851 atendía a la edad y al sexo de la persona, es decir, se guiaba por un criterio de debilidad. Se suponía que los niños y las mujeres morían antes que los hombres, con lo cual así se establecía, como digo, en ese texto. Eso no prosperó y lo que finalmente se recogió en el Código Civil es, como digo, que lo primero que hay que hacer es probar, si es posible, quién de los dos ha fallecido primero, y si no fuera posible, lo que tenemos es lo que se conoce como presunción de comoriencia. Es decir, se presume que los dos han muerto al mismo tiempo y ninguno hereda al otro. ¿De acuerdo? No hay transmisión de bienes, que en definitiva es un poco lo que preocupa en estos casos en el terreno patrimonial. ¿De acuerdo? E igual que en el tema del nacimiento, hay que inscribirlo en el registro civil, pues con el fallecimiento ocurre lo mismo. Hay que inscribirlo en el registro civil. Una de las novedades de la ley del Registro Civil de 2011, es que los propios facultativos pueden inscribir ese registro. Es decir, antes, cuando nacía un niño, normalmente el padre o algún familiar cercano iba a inscribirlo. A partir de las 24 horas hasta el octavo día del nacimiento, aunque se podía prorrogar sin grandes problemas hasta 30 días desde que nacía. Bien, como digo, a partir de esa ley, aunque entrará en vigor, como sabéis, en 2014, los propios facultativos que atienden el parto darán conocimiento al registro civil de que se ha producido ese nacimiento. Pues lo mismo con el tema del de la muerte. En el caso del, en un caso y en otro, tiene que constar el día, la hora, el lugar, etcétera. ¿De acuerdo? Pues el caso práctico que os propongo ahora, que ya os digo que es sencillo, tiene que ver con un socio de Ambrosio, que sabéis que es el personaje que normalmente pues nos crea estos problemas. Tiene un accidente, iba en el coche con su mujer y su hijo y fallecen él y su hijo. Entonces se plantea una problemática en relación con la herencia. Por un lado, la viuda, Irene, reclama la herencia para sí y, por otro lado, los padres de Mario, que es el socio de Ambrosio, reclaman también esa herencia. Entonces, os pregunto, os digo que me resolváis, en este caso, ¿cómo se repartirían esos bienes? Es decir, me tendríais que decir cómo se repartirían en el caso de que hubiera fallecido primero Mario, cómo se repartirían en el caso de que hubiera fallecido primero Andrés, que es su hijo, y cómo se repartirían o qué ocurriría en el caso de la conmoriencia. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Simplemente me tenéis que resolver nada, o sea, decirme qué ocurre con los bienes en un caso, en otro y en otro. ¿Cómo que se lo queda al Estado? Bueno, depende de los herederos, por eso os doy unas pautas a seguir. Es decir, vosotros para resolver este caso no tenéis que tener conocimientos de sucesiones. Entonces, yo simplemente os doy unas pautas muy breves. Es decir, el orden de llamamientos, el orden legal sería el siguiente. Primero, los descendientes del difunto. Segundo, los ascendientes, ¿vale? Los padres en este caso, si hubiera, que sí que los hay. Y todo ello salvaguardando el derecho de usufructo del cónyuge que es viudo, supérstite, ¿vale? O sea, con esas reglas, simplemente resolverme ese caso práctico.